Hola a todos y bienvenidos a este nuevo curso que comienza. Hoy nos acompaña la profesora Aurelia Carranza del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas y coordinadora del curso de acceso. En este primer programa queremos hablar sobre aspectos generales del curso de acceso en la universidad, pero más específicamente, claro, de la asignatura de inglés. Vamos a intentar explicar en qué consiste esta asignatura y cómo enfocar su estudio. Creo que primero sería saber con qué método vamos a trabajar. Profesora Carranza.
Bueno, ante todo, hola Isabel, estoy encantada de estar aquí de nuevo contigo. Y bueno, el material que tenemos para este curso es el mismo que tuvimos el año pasado, que es el English for Adults 1 y 2 de Burlington Books, con el que los alumnos del CAD, pues bueno, esperamos que se lleven bien con el libro, que les guste y que aprendan mucho.
Pero a lo largo del programa vamos a hablar de más cosas.
Sí, vamos a hablar de las famosas PEDS, que son las pruebas de evaluación a distancia, y de los exámenes. También vamos a hablar de los programas de radio que vamos a tener, aparte de este, en los que, por supuesto, esperamos que nos acompañéis y encontréis interesantes y de provecho. Y en ellos vamos a revisar los aspectos más relevantes de varias unidades del libro. Daremos ejemplos, también aclararemos algunos aspectos que pensamos pueden resultar complicados para los alumnos y haremos hincapié en los temas sobre los que los estudiantes deben centrar su atención.
Hablaremos, por supuesto, de estos aspectos gramaticales relevantes de las unidades del libro, pero también tendremos algún programa dedicado a la cultura en habla inglesa en general. Lo tendremos también en radio y, por supuesto, hablaremos del examen final de la asignatura.
Claro, ese tema les interesa mucho a nuestros alumnos.
¿Y todos estos objetivos se van a lograr? Los objetivos finales, que es conseguir, desde luego, la nota deseada.
Sí.
Trabajando el libro de texto solamente, es decir, el English for Adults 1 y 2, que está completo para un estudio a distancia.
Sí, sí, el material está pensado para trabajar a distancia, tenemos todo tipo de actividades de autoaprendizaje, tienen los alumnos todas las claves con las respuestas para el que no pueda asistir a clase, pues que tenga un apoyo en ese sentido. Bueno, y retomando el tema de los objetivos, pues decir a nuestros alumnos que lo que esperamos es que el alumno a lo largo de este curso pues adquiera en torno a 2.000 palabras de vocabulario. También tendrá que familiarizarse con algunos aspectos de la lengua hablada y desarrollar la capacidad de comprender textos escritos de nivel intermedio.
Vamos a hablar del libro. ¿Cómo está organizado?
El curso está dividido en dos partes, con 8 unidades cada una. La primera parte sería objeto de estudio para la prueba voluntaria de febrero. Y el primero y el segundo, es decir, todo, el pack completo, se evaluaría en la prueba final de junio, así como en la convocatoria de extraordinaria de septiembre. El material incluye el workbook, la guía del alumno, donde podrán encontrar indicaciones generales del método, instrucciones sobre cómo acceder al aula virtual y las plantillas con las respuestas de todas las actividades. Todos los componentes se encuentran a la venta en un mismo pack, que incluye la parte 1, del Students y el Workbook, y la parte 2, que también tiene el libro del alumno y el workbook, así como la guía del alumno. También tenemos materiales de audio, pero estos no están a la venta, estos se ofrecen de forma gratuita y el alumno se lo puede descargar directamente desde el aula virtual. Lo tenemos en formato MP3.
Pero supongo que esto facilita el trabajo autónomo.
Claro, como he comentado antes, como los alumnos tienen la respuesta de todas las actividades, pues cuenta con mayor autonomía a la hora de estudiar.
Vamos a entrar y nos vamos a centrar en cómo es la estructura del material, con qué se va a encontrar el alumno.
Sí, lo primero que se va a encontrar es con la presentación de los personajes y un capítulo de introducción donde los alumnos encuentran las traducciones de las instrucciones que luego verán en todas las actividades.
Entiendo entonces que los enunciados están en inglés.
Sí, lo que pasa es que la unidad de introducción tiene las traducciones. Por ejemplo, pone listen, read and repeat. Y luego pone, escucha, lee y repite. Así ellos saben qué significan desde el principio y aunque luego solo vengan en inglés, pues ya están familiarizados con ese vocabulario.
¿Y la segunda parte es una continuación de la primera parte de la que hablábamos?
Bueno, sí y no. La segunda parte, además de introducir temas nuevos, el alumno va a encontrar algunos aspectos de la primera parte, pero de una forma más extensa y profunda.
Vamos a hablar de las unidades un poquito más. ¿Todas las unidades son parecidas?
Sí, todas tienen una estructura muy similar. Siempre hay una introducción con un diálogo que presenta el tema, seguido por actividades de comprensión. Luego se trabaja vocabulario relacionado con la unidad para poder seguir trabajando.
Vamos a ver cómo se trabaja la gramática.
Pues la gramática se presenta a través de explicaciones simples. Esto es siempre importante para el alumno, que se presente todo de una forma clara y mientras más simple, mejor. Y para hacerlo de forma más clara, lo verán en un recuadro y después tendrán actividades de práctica. Además, para quien lo necesite, al final del libro hay una sección de refuerzo gramatical con explicaciones en español.
Hablemos también de destrezas. ¿Qué destrezas se trabajan?
Pues se trabajan todas las destrezas. Incluimos también apartados para la pronunciación, para la comprensión lectora, un poco de todo, ¿no? Es importante que el alumno tenga, trabaje un poco todas las destrezas para que tenga un aprendizaje un poco más completo de una lengua. Una lengua no son apartados, es un total para comunicarse, ¿no? Y para esto trabajamos con un texto y se plantean pues actividades de todo tipo, de reading, de gramática, de todo tipo. Y para afianzar los contenidos, al final de cada unidad hay una sección de repaso y un apunte cultural.
¿Hay algún material adicional?
Pues al final de las dos partes, después de la última unidad, hay un language practice que revisa todos los contenidos. Y después hay un apéndice gramatical en español con actividades y un glosario de vocabulario y expresiones útiles, así como una lista de verbos irregulares.
También se ha hablado de otros recursos, como por ejemplo el aula virtual.
Sí, el alumno tiene una serie de actividades extra en el aula virtual con las que puede repasar y practicar. También tiene exámenes de años anteriores con respuestas que le van a servir de mucho.
Vamos a pasar a otro tema. Me gustaría que nos explicaras algo sobre el sistema de evaluación. Eso es muy importante para el alumno.
Sí, sí. A ver, es un tema fundamental para ellos. Para ayudarles a alcanzar el nivel adecuado para superar la prueba presencial final, se les facilitan 4 pruebas de evaluación a distancia, es decir, las PETs. Son semejantes a la prueba final, tienen la misma estructura, con la diferencia de que van aumentando en complejidad a medida que el estudiante avanza en su estudio. Estas pruebas consisten en un texto de lengua inglesa entre 250 y 300 palabras, que debe ser primeramente leído por lo menos 2 veces. Esto es un consejo que se le da al alumno, para luego contestar las 10 preguntas de opción múltiple. El alumno tendrá que ir entregando en fecha al tutor estas PETs para que se las corrija.
Es importante también tener en cuenta que el objetivo de estas pruebas no es el de evaluar al estudiante pues en las técnicas de traducción al español, sino de evaluar su capacidad de comprender, además de forma satisfactoria, un texto en lengua inglesa y también de medir sus conocimientos gramaticales. Por ello, yo creo que queremos aquí aclarar que no es necesario traducir el texto, sino hay que leerlo detenidamente y luego responder a las preguntas.
Claro que sí. También es importante indicar a nuestros alumnos que no solo deben estudiar la gramática, también tienen que poner atención al vocabulario y las funciones que van apareciendo en cada lección, ya que en las pruebas se trata de abarcar el conocimiento total del idioma inglés, no solo su gramática. Y por otro lado, es obvio que el estudiante a distancia debe hacer mucho estudio independiente y no limitarse solamente a hacer las 4 pruebas a distancia, pues sin un esfuerzo adicional será imposible alcanzar el nivel que exigimos para acceder a la universidad.
Bien, eso está claro. Si desde el comienzo pues dedican diariamente un poco de tiempo a la asignatura, siguiendo además las orientaciones que se dan en las unidades didácticas, pues yo creo que podrán alcanzar satisfactoriamente los objetivos del curso. Solamente hay que decir que requiere un poco de constancia y un mínimo diario de dedicación a la materia. El escuchar también los programas de radio es una manera de estudiar y también de dedicar tiempo a la asignatura. Uh-huh. ¿Cuántas unidades deben estudiar antes de cada prueba de evaluación a distancia?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el material se divide en 2 bloques, el 1 y el 2, y cada bloque tiene 8 unidades. En la PET 1, los alumnos se evalúan de las primeras 4 unidades del primer bloque, y estas pruebas pues son acumulativas, por lo tanto, la segunda, en la PET 2, se evalúan los contenidos de la unidad 1 a la 8, es decir, del bloque 1 completo. En la tercera, los alumnos se evalúan del bloque 1 completo más las 4 primeras unidades del bloque 2. Y en la cuarta pues entra todo el método, los 2 bloques completos. Además, otra cosa que me parece importante destacar es que deben enviar las pruebas de evaluación a distancia al centro asociado en el que se han matriculado. Y, por supuesto, dentro de los plazos que se señalan en la guía del curso. El tutor se la devolverá corregida, calificada y con comentarios que seguro les va a ayudar mucho.
Vamos a hablar de notas ya y también de exámenes. ¿Cuál es la nota mínima para aprobar los exámenes?
Se considera pues que la prueba ha sido superada si responde correctamente al 50% del test. Es importante también recordar que si el estudiante responde mal a una pregunta, no se cuenta como punto negativo, ni en las pruebas a distancia ni en la prueba final presencial. O sea, no restan punto las respuestas erróneas. Y, por supuesto, quiero aclarar algo aquí. Las PET son voluntarias y no cuentan para la nota final.
Un último punto que creo que debemos hablar es la prueba voluntaria de febrero. ¿Qué formato tiene y cómo se evalúa y para qué sirve?
Sí, bueno, el examen de febrero es voluntario, ya como ya has comentado. Si un alumno no se presenta, pues su nota final será por la que obtenga en el examen de junio. Y si no se presenta en junio, pues la que tenga en septiembre. Si se presenta, pues entonces se hace una media ponderada entre febrero y junio. ¿Por qué media ponderada? Esto quiere decir que la nota de febrero cuenta un 30% de la nota final y la de junio un 70%. La de junio siempre tiene más peso. Pero esta media solo se hace si le ayuda al alumno a subir la nota. Si se la va a bajar, no se hace. Solo se hace para subir. Es decir, febrero se puede presentar o no, y si se presenta, nunca va a ir en contra de él, solo para beneficiarle. En relación al formato, pues bueno, decir que no hay ningún ejercicio de lectura. En febrero no hay texto para leer y por esto no se permite el uso del diccionario. Son 20 preguntas de opción múltiple de gramática del primer módulo completo, porque en febrero entra solo el primer bloque, y las preguntas son de gramática, de vocabulario, etcétera, pero no hay texto.
Creo que con esto pues hemos dado un panorama bastante general del curso de acceso de inglés y también hemos tratado aquí de orientar a los estudiantes en todos los aspectos, pero vamos a suponer que hay alguna duda y que algo no les ha quedado claro. ¿Dónde pueden recurrir?
Pues bueno, siempre la persona que tienen más cercana es el tutor de su centro asociado, ¿no? Él, digamos que es la primera persona a la que pueden acudir. Aunque también nos pueden llamar a nosotros, a los profesores, al equipo docente, a la sede central o mandarnos correos electrónicos. Los datos de contacto nuestro, teléfono, correo electrónico, aparecen en las páginas de la UNED, en www.uned.es. Y, por supuesto, es fundamental leer detenidamente la guía del curso, ya que su contenido puede despejar muchas dudas.
Volvemos a recomendar, la guía del curso es fundamental y hay que leerla ahora, a principios de curso.
Sí.
Y como resumen final, ¿hay algunas pautas metodológicas que se puedan dar para enfrentarse al estudio de la asignatura?
Sí, digamos que a modo de consejos generales para el curso, pues decir que lo más importante, en primer lugar, es, por supuesto, trabajar el libro y estudiar a diario, porque una lengua extranjera pues no se estudia en 3 días antes del examen, sino que requiere constancia, ¿no? Sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes pues trabajan, son personas, pues bueno, son adultos, pero es importante marcarse un horario y respetarlo todos los días o al menos todo lo que se pueda. También para dominar la gramática, no basta con memorizar la teoría, es necesario sistematizarla a través de hacer muchos ejercicios con los que su aprendizaje pues resultará mucho más sencillo, ¿no? La práctica aquí es fundamental y los alumnos tienen a su disposición una variedad de actividades en el aula virtual que creo que deberían de aprovechar.
Vamos a hablar, aunque sea un poquito, del aula virtual y ahora sí que acabamos, porque hemos hablado varias veces a lo largo del programa, sin embargo no hemos explicado lo que es.
Sí, el aula virtual es un recurso fundamental que tiene el alumno, porque aparte de su tutor, en presencial, en su clase, puede contactar con el equipo docente en su aula virtual, en la plataforma UNED. Aquí se pueden poner en contacto con nosotros a través de foros, para intercambio de información, para dudas. Ahí es donde están los exámenes de años anteriores, para que vean el formato. También los tenemos con respuesta, para que les sirva de práctica. Ahí es donde están las PETs, el alumno se las tiene que descargar de allí y también tenemos muchas actividades extras y los audios para practicar el listening, la comprensión oral.
Pues yo creo que con todo esto, con las recomendaciones que hemos dado, con el decir que hay que leer la guía del curso, volvemos a decirlo, que lo van a encontrar en la página web del curso de acceso y también en el curso virtual, debemos despedirnos hasta el próximo programa.
Bueno, pues nada, solo me resta desearle a los alumnos que tengan un buen curso, que les sea de provecho y, bueno, mucho ánimo y que sigan adelante, que ellos pueden con esto seguro y que lo disfruten.